Está Gringo Castro en línea. ¿Cómo estás, Gringo? Acá Gisela Busanich y Carlos Ulanovsky que te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día. Bueno, no sé si llegaste a escuchar el audio de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Querés que lo pasemos de nuevo?
Ah, bueno, sí.
Dale. A ver, pasémoslo.
Y tenemos que dar el debate para que esta medida que estamos tomando en la ciudad sea nacional, que a nivel nacional los planes sean directos, que sean temporales, limitados en el tiempo, y que además incluyan contraprestaciones. Y yo me comprometo acá, que si me eligen presidente, el día 1, el 10 de diciembre, termino con la intermediación de los planes sociales. Termino con organizaciones sociales que lucran y que hacen política con las necesidades de los que menos tienen.
Bueno, esto me pareció muy fuerte y quería saber si estaban al tanto de estas ideas de Juntos por el Cambio y qué significa esta intermediación.
Mira, hubo intermediación con ellos llaman planes sociales, pero se olvidan que se llaman salario social complementario, que después le pusieron el nombre de potenciar trabajo, y que está directamente dirigido al desarrollo comunitario del trabajo, sobre la base de lo que vos ya estás trabajando. ¿Entendés? No, entonces, cuando uno hace pedidos de, por ejemplo, para compañías que están en un comedor, ya están trabajando y se pide un salario social complementario para la gente que está trabajando.
Es decir, que lo que vos planteás es que la gente que recibe el potencial ya está trabajando, los que tienen los planes ya están trabajando.
Y pero vos imagínate, el salario social no te alcanza para vivir una semana. ¿Cómo haces si no trabajás para vivir? O sea, por eso, el concepto del plan social es un concepto asistencialista. Digamos que quizás habría que discutir si no lo tiene que trabajar todo aquel que no está con un salario en blanco registrado, ¿entendés? Entonces, nosotros, esa política de darle un salario social a todo el mundo, también estaríamos de acuerdo en darle a todos, pero nunca, digamos, los gobiernos no le quieren dar a todo el mundo que no está registrado con un salario. ¿No? El que no está trabajando en blanco, entonces que recibe un salario social complementario porque algo está haciendo para vivir, si no, ¿de qué vive?
Y fíjate, ¿no?, que habla de la intermediación, ¿eh? ¿Qué está queriendo decir?
No, porque el tema de la intermediación en realidad es el discurso. Antes había una la mediación con el Estado la tenían los intendentes. Después pasamos a ser nosotros, porque la pelea que dimos, que fuimos dando, porque teníamos dificultades con intendentes, sobre todo con intendentes que son del PRO, ¿no? Entonces, si el Estado intermedia, no es una intermediación, entonces.
Esteban Gringo Castro, dirigente de la UTEP, está charlando con nosotros. Nos informamos juntos 3 minutitos y seguimos reflexionando sobre esto que me parece súper importante de la generación de trabajo. Gracias.
Dale, cómo no.
Llega el informativo de Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 10:30 en la Argentina.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, viajó a la ciudad de Washington, Estados Unidos.
Mantendrá una serie de encuentros con autoridades del Buró Federal de Investigaciones de ese país.
Desde que asumió el cargo en septiembre de 2021, Fernández viene sosteniendo una fluida agenda con las agencias de seguridad norteamericanas.
Entre ellas el FBI, la DEA y Homeland Security.
Las y los trabajadores de Página 12 realizan un paro de 24 horas en demanda de una suma fija.
La Comisión Interna del CIPREVA del diario explicó que reclaman 35 mil pesos con el sueldo de abril y un proporcional para quienes trabajan a destajo.
Además repudian la decisión de Adeva y en particular del Grupo Octubre de querer imponer paritarias a la baja y sin contraparte.
En ese contexto anunciaron que participarán del acto organizado por el sindicato a las 11 frente a las redacciones de la editorial Perfil en el barrio de Barracas.
Y participarán a las 11 de un acto frente a la redacción de Perfil.
Policiales.
Investigan un posible crimen con sello narco en José C. Paz. Andrea China Valdivieso.
Anoche, vecinos del partido bonaerense de José C. Paz denunciaron que dos desconocidos intentaron incendiar un auto y al ser descubiertos se dieron a la fuga. El desconcierto llegó cuando descubrieron un cadáver dentro del coche. El salvaje hecho ocurrió en el cruce de La Salle y Castelli en el barrio Bucetich, y fueron los mismos vecinos quienes se encargaron de apagar las llamas y así evitar que consuman al vehículo en cuestión. Este cuerpo era un masculino de alrededor de 40 años, presenta dos heridas de bala, una en la cabeza y otra en el pecho. Se cree que los sujetos quisieron incendiar el rodado para borrar las huellas que los incriminaban en lo que los investigadores creen se trata de un homicidio en el marco de un ajuste de cuentas con sello narco. Por estos momentos, y tras la culminación de los peritajes de policía científica, se trabaja para identificar a la víctima, informó Andrea Valdivieso para Radio Nacional.
Deportes. Toda la información con Javier Vicente.
Comienza hoy una nueva jornada de la Liga Española de Fútbol a 6 fechas del final. El líder Barcelona a las 14:30 de nuestro país recibe a los Osasuna en el Camp Nou, mientras que a las 17 horas también de nuestro país el Real Madrid, que se le escolta, visita a la Real Sociedad.
Datos del tiempo.
En Gato, Colorado, provincia de Santa Fe, temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 54%, el cielo está cubierto.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 15 grados 2 décimas, humedad 41%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Para estar bien informado, ahí vamos por Nacional, la radio pública.
Seguimos charlando con Esteban Gringo Castro, dirigente de UTEP, a raíz de las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente, que habló de lo que haría después del 10 de diciembre y habló de terminar con la intermediación de las organizaciones sociales en los planes. Me gustaría, Gringo, si podemos explicar un poco cómo se llegó a esto y lo importante que fueron las organizaciones sociales, incluso en la plena crisis económica que estamos viviendo.
Mira, yo es difícil explicar porque Rodríguez Larreta hace una declaración política para sumar votos. Ese es lo único que le estaría interesando en este momento. Pero lo que es el salario social complementario, se logró un acuerdo en el 2016, ya terminando el 2016, por la ley de emergencia social, que consta de varias cuestiones importantes. Una, que el salario social complementario está atado, ¿no? Es la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Hoy, te fijas cuánto es el salario mínimo vital y móvil, la mitad de eso es lo que cobran los compañeros. O sea, el mínimo vital y móvil no te alcanza, creo, para la mitad de una canasta básica.
A partir de ayer está 84.000 pesos el mínimo salario móvil. Así que debe estar 42.000 pesos un potencial.
Por eso, entonces, no, esa plata que cobran los compañeros no te alcanza para la mitad de una canasta básica, ni para la cuarta parte de una canasta básica. Empecemos por ahí, ¿no? Entonces, hay una fantasía de que los movimientos populares solamente trabajan en función de conseguir recursos y movilizar para seguir consiguiendo recursos. Y en realidad lo que hay es un grado de pobreza muy grande que hace que las organizaciones barriales después se fueron nucleando en movimientos populares a partir, digamos, de mucha lucha desde la década, imagínate, de la década del 90, desde que vino el desguace del Estado y el desguace del trabajo hasta este momento. Esas organizaciones se quedaron sin trabajo, ¿no? La mayoría de los compañeros nos quedamos sin trabajo y fuimos creadores de nuevas formas de trabajo, que por lo general está vinculado la mayoría de los trabajos lo que se denomina economía del cuidado, que se da en organizaciones comunitarias en barrios populares, la mayoría. Por lo menos la mitad están registradas, no, hicimos una registración en el estado, son 4,5 millones de personas que se han registrado, que están con ese problema, y hay 1,300,000 que reciben el salario social complementario. Así que si la Reta le quiere dar al otro
3 millones que falta,
a los otros sí. 3 millones el salario social complementario, nosotros vamos a estar de acuerdo, pero que diga eso. Entonces, listo, si vos se lo das a todos, no hay por lo menos por ese tema no va a haber pelea. No va a haber lucha. Por ese tema lo que vas a tener que hacer es darle a todos, que es la propuesta, todo aquel que no está registrado en blanco, que se le dé una mínima registración, que es el salario social complementario, porque está trabajando, no puede vivir si no trabaja. Trabajará vendiendo algo en la calle, trabajará de changas, hará lo posible para llegar a trabaja en un comedor comunitario, que es para mí es un trabajo sagrado, ¿no?, que yo defiendo muchísimo. Entonces, si partimos de lo que está pasando y a eso le querés agregar más, no hay ningún problema en corrernos
ahora,
de...
Ahora, ¿y si los corre a ustedes?
Corrernos de esta... ¿Cómo nos corre a nosotros?
Eso, ¿cómo los correría? Bueno, por ejemplo, hoy, ¿ustedes reciben directamente planes? ¿La UTEP recibe tantos planes? ¿O se cobran a través de la de individual o se cobra a través de la intendencia?
No, el salario social complementario, te quiero corregir lo de planes porque yo entiendo que todo el mundo dice planes, pero se llama así, salario social complementario.
Bien.
El salario social complementario lo cobran individualmente los compañeros y las compañías que lo están cobrando. Y por ese trabajo, y por ese salario, hacen algún trabajo que vos tenés que dar cuenta del trabajo que haces. Lo que hay desde de parte de la derecha y también muchas veces de parte del de distintos sectores del gobierno es una estigmatización del pobre que se organiza y lucha. Eso es lo que hay. En definitiva es eso. ¿No? Ayer hicimos una movilización que fue descomunal para un primero de mayo con transporte público. Viste cómo andan los transportes los días feriados, es mucho menos... Bueno, una movilización descomunal. Entonces el otro día la Reta sale a decir esto. Pero hay... un ataque permanente a las organizaciones populares. Ahora, si hay trabajo para todo el mundo, ¿no? Trabajo en blanco, con un patrón que te contrata, y todo eso, no, se acabaron los problemas. Uh-huh. Lo que no pueden decir es que van a hacer eso, porque hay un proceso de concentración económica y de avance tecnológico que expulsa permanentemente a los trabajadores, y hoy tenés la mitad de la población económicamente activa sin trabajo registrado, no sin trabajo, sin un trabajo en blanco registrado bajo relación de dependencia. Eso es lo que no existe. Y nosotros le estamos dando forma a esos trabajos, y el Estado es el que tiene que acompañar a esa forma de trabajo que va generando nuestro pueblo. Y eso es lo que no quieren hacer. Y cuando no lo hacen, nosotros protestamos, y cuando protestamos, a todo el mundo le molesta, ¿no?
Castro, buen día. Todo lo que usted está diciendo, lo que está contando, me parece muy oportuno y se pega con la propuesta de consigna que teníamos hoy en el programa. Digo, pegado al Día de los Trabajadores, también nos preguntamos desde una grieta que existe, y es que hay gente que dice que a los argentinos no les gusta laburar y a otra gente que dice que sí, que los argentinos somos muy laburadores. Y digo eso, quería una opinión tuya en ese sentido.
Mira, yo te digo, cuando había pleno empleo en la Argentina, años 76, todo el mundo trabajaba. Y había registración de trabajo y todo el mundo trabajaba. Y el que no trabajaba en el barrio se lo miraba mal. Después vino la dictadura, rompió toda la organización sindical, que es el gran objetivo de la derecha, siempre es romper las organizaciones libre del pueblo, sobre todo las organizaciones sindicales. Después viene Alfonsín, no puede parar la ola neoliberal de ninguna manera, porque no se apoya jamás, los radicales se apoyaron en el movimiento obrero y popular. Por más buena voluntad que tengas, si vos no te apoyás en las organizaciones populares, el neoliberalismo te destroza. Ni hablar de Menem, que directamente entregó todas las empresas estratégicas del Estado, en la complicidad con muchos sectores de la política. Y entonces, ahora lo que quieren plantear es que la responsabilidad de los problemas del país la tienen aquellos que no quieren laburar. Y yo te puedo asegurar que los compañeros que están fuera de la relación de dependencia, o sea, fuera del trabajo registrado, con 8 horas de trabajo, con todos los derechos laborales, trabajan más que los trabajadores que están en relación de dependencia. Es decir, los trabajadores de la economía popular tienen que hacer varios trabajos, y cualquiera que le vaya preguntando a los compañeros le va a decir, o hacen changas, o tienen un trabajo de 3 meses, o estás siempre en la precariedad y en la informalidad. ¿Por qué no abordar ese problema junto con los que estamos preocupados por abordar ese problema?
Y la última, y le pido cortito si puede ser, pero al preguntarle, Gringo, y el día de mañana, los intendentes quieren saber cuántas personas de su localidad reciben planes. Hoy te dicen que no lo saben. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que lo sepan y lo puedan gestionar?
Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no lo saben?
Ellos te dicen que no lo saben. El gobernador de La Rioja también te dice, yo no sé cuántos planes sociales hay acá porque los manejan las organizaciones sociales. Y ahí es cuando viene más la crítica desde interna, ¿no? Que hablabas.
Sí, pero no hay problema, digamos. Y los intendentes también coordinan y contratan gente que tiene planes sociales, o contratan cooperativas que trabajan y hacen trabajo para su intendencia.
Es decir, no es una cosa o la otra. Se puede coordinar.
Lógico, si nos ponemos de acuerdo, te puedo asegurar que no, digamos, lo resolvemos. Lo que quiere, en general, el que tiene poder es no ceder el poder popular. El poder popular todo el mundo le tiene miedo. Y son todas sus cosas para definitivamente romper la organización popular. Lo que es imposible, te digo la verdad, en la Argentina es imposible romper la organización. Y el día que se rompan las organizaciones populares, es decir, nos van a tener que matar o meter preso a todos, ese día nuestro pueblo va a estar peor, no va a estar mejor. Porque es la derecha concentrando riqueza, poder y decisión política sobre los pobres y sobre los trabajadores.
Clarísimo.
Aparte ya lo vivimos, digamos, no es algo que estoy diciendo que no nos haya pasado.
Clarísimo, Gringo Castro. Bueno, muchísimas gracias por estas reflexiones de las textuales del jefe de gobierno. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Escuchábamos a Gringo Castro, dirigente de UTEP.